Hablaremos hoy del almanaque equivocado de la dinastía Ming. Un almanaque equivocado es un tema extraordinario.
Sí.
Un falso almanaque. Pero más que falso, lo cual implica un proceso de falsificación, es...
Erróneo.
Un almanaque erróneo, insolvente. En los tiempos de la dinastía Ming, la ley de la China era el Tao. La ley del universo, con arreglo a la cual las estrellas se movían, la luna caminaba por el cielo, el sol alumbraba, las cañas nacían de la tierra, los arroyos corrían y los mares vibraban. El hombre debía adaptar su vida, su trabajo, a la obra del Tao, del camino. Solo cuando lo lograba, le eran accesibles las dichas de este mundo, la felicidad y el bienestar, en armonía con el orden divino. Acerca del taoísmo ya hemos hablado muchísimas veces, e incluso de su ilustre fundador,
Lao Tse.
El finado Lao Tse.
Que nació con 80 años.
Exactamente, para no perder tiempo en giladas. Nació a la edad de 80 años.
Uh-huh.
Para lograr la armonía con el orden divino, el emperador de la China proveía a sus súbditos todos los años, un calendario exacto. Se trataba del libro de instrucciones para los tiempos. Así se llamaba el calendario y me parece estupendo ese nombre. Libro de instrucciones para los tiempos. Era creado todos los años por el Tribunal de la Matemática y se colgaba en la pared sur del Palacio Imperial. Nada de colgar un almanaque en cualquier parte, como hacen algunos, que reciben el almanaque incluso no ya del Tribunal de Matemáticos, sino del tintorero de la esquina. Y le encajan una tachuela y lo ponen contra cualquier cosa.
Dentro del placar.
Por ejemplo, en la heladera. Ahora que se ha puesto de moda, pegar cosas en la heladera de modo tal que uno no da con la heladera, que está oculta detrás de infinidad de calcomanías,
sí,
que dan direcciones de cosas que uno nunca utilizará. Bueno, este almanaque que uno cuelga ni siquiera es chino, sino que es japonés, ya que, como se ha dicho, proviene de una tintorería y tiene solamente apenas los días feriados, no tiene instrucciones ni predicciones sobre eclipses ni una lista de días fastos y nefastos, etc. En la China se sabía que el año tenía 365 días y 6 horas y que 19 vueltas del sol coincidían con 325 vueltas de la luna, como sabe cualquiera. Valiéndose de clepsidras, es decir, de relojes de agua, se había determinado el tiempo de culminación de las estrellas más importantes, también el de circunvalación de la luna y los planetas con una gran exactitud. Es decir, que los astrónomos chinos tenían suficiente base como para pronosticar acontecimientos celestes. Conforme a un rito especial, se editaba cada año el nuevo calendario. Los empleados del Tribunal Matemático iban a presentarlo en un día determinado, con traje de gala y en procesión, al pabellón del dragón, que era una sala, y ahí depositaban los calendarios destinados al emperador y a sus esposas. Lo hacían con toda pompa, con toda solemnidad, en una ceremonia de la más aburrida donde concurrían toda clase de alcahuetes. Con letra roja y negra se anunciaban los días favorables o desfavorables. Los días que eran aptos para la labor del campo, o para celebrar el matrimonio, o para mudarse, o para refaccionar un barco, o para un entierro, qué sé yo. Cada día tenía la correspondiente consideración. Hoy sería bueno reparar un barco, pero no enterrar.
Uh-huh.
Muy bien. Mañana está lindo para casarse, pero no para lavarse. Y así. Quien seguía exactamente estas indicaciones del calendario podía estar seguro del éxito de todas sus empresas. Para el emperador, el calendario era instrumento que le permitía gobernar y mantener en orden el país. Si el Tribunal Matemático había fijado con justeza el comienzo del año, también se conjeturaba que el calendario garantizaba el orden y que gracias a él el emperador gobernaría bajo las leyes del cielo y los funcionarios cumplirían fielmente en sus cargos y el labrador podría regocijarse con la seguridad de una buena cosecha. Es decir, un buen almanaque era indispensable para un buen gobierno. Ahora sí, eso sí, si algún error se había introducido en los cálculos de los astrónomos, entonces el calendario, en vez de guiar al pueblo en acuerdo con el Tao, lo desviaba del camino del universo y se producían terribles trastornos. Ocurrió que durante muchos años la cosecha en China fue mala. Los ministros robaban como cuervos. El emperador Wan Li, de la dinastía de los Ming, apenitas si podía hacer cumplir sus órdenes. Y todos aseguraban que el imperio chino había caído en el caos. Todos decían que esto era porque el calendario estaba mal hecho. De tanta confianza que le tenían al calendario, cuando las cosas empezaron a ir de mal en peor, dijeron, es el calendario, una gran siete. Y entonces el emperador discutía con sus ministros para ver cómo podía romperse aquella circunstancia. Y finalmente consultaron a unos jesuitas que estaban en la China y que se habían quedado después de la muerte de Matteo Ricci, uno de los primeros jesuitas que fue a la China, y de quien hemos hablado aquí alguna vez. Ya habían quedado algunos jesuitas de puro... Él le había gustado.
Se acerenciaron.
Sí. Estos sabios jesuitas fueron consultados. Escúcheme, les dijo el emperador, lo habrá dicho en chino, ¿no? Mire, se me viene el gobierno abajo, parece que el calendario está mal, qué sé yo. Entonces los jesuitas le pidieron el calendario para estudiar. Y comprobaron que el tribunal matemático se había equivocado groseramente en la elaboración del calendario. Y se lo dijeron al emperador, y estas afirmaciones produjeron una gran consternación. Pero pronto el cielo dio la razón a los jesuitas. En China los eclipses de sol eran muy importantes, y el emperador debía ser informado un mes antes para dirigirse a observar el cielo con sus mejores insignias. Los jesuitas pronosticaron para un día determinado un eclipse y habían indicado la hora exacta del fenómeno. Y ese eclipse, che, no estaba en el calendario del tribunal matemático, ni figuraba. Y el eclipse se produjo. Entonces el emperador dijo, muy bien, ordenó que echaran a todos los miembros del tribunal matemático y pusieran en ese lugar amigos de los jesuitas, para trabajar con métodos europeos. Un jesuita llamado Adam Schall fue el encargado de llevar a cabo la reforma del calendario. Schall hablaba 6 idiomas, era experto matemático, astrónomo, y era habilísimo para fabricar toda suerte de artefactos. Antes de esta corrección, cayó sobre la dinastía Ming el desastre que necesariamente tenía que originar un gobierno con calendario mal hecho, ¿no? Aparecieron revueltas interiores. Los tártaros en el norte aprovecharon estas revueltas para invadir atravesando la Gran Muralla. Y cuando los ministros y los generales ya no sabían cómo qué hacer para sostenerse, el propio Adam Schall les enseñó a fundir cañones y a construir un arsenal a toda velocidad con técnicas europeas. Y así, che, los tártaros fueron rechazados, la revolución se detuvo, etc. Para festejar el triunfo, el propio Schall cantó unas canciones, ya que además era cantante. Pero a pesar de todo esto, un ejército de rebeldes penetró hasta la capital y conquistó el palacio imperial. Y el emperador Wan Li se suicidó. Y el último príncipe de la dinastía Ming murió en el destierro, convertido al cristianismo. El príncipe, ¿no? Se cambió de nombre y se hizo llamar Constantino. El chino Constantino, no está mal, ¿no? Pero la dinastía que sobrevino, una dinastía del norte, los manchúes, ¿no? Venía de Manchuria, supo de los jesuitas, se interesó en ellos y los consultó. Y los jesuitas tampoco tenían mucho interés, no se preocupaban por saber quién gobernaba en China. Para ellos todos los chinos eran iguales. Lo que querían era conquistar China para la fe de Cristo. Muy bien, los nuevos los manchúes llamaron a los jesuitas para que construyeran un buen calendario. Y lo nombraron a Adam Schall, director del Tribunal Matemático, el alemán. Recibió la dignidad de un mandarín de primera clase, auto en la puerta, yo qué sé. Bueno, no había auto.
No.
Y el calendario que hizo Schall era muy preciso en cuanto a coincidencia con los eclipses, y el emperador publicó un edicto en el cual no solo la ciencia europea era aceptada, sino que también el cristianismo. Dijo, mire, este calendario anda tan bien y predice tan bien los eclipses que nos hacemos cristianos. Pensó el emperador, un tipo que suma tan rápido debe tener una religión verdadera. Razonando mejor que más de cuatro. Yo todavía estoy buscando a alguien que sume rápido y me transmita su fe. Pero no, cada vez que suman rápido pierden la fe. El caso es que 10 eunucos de la corte, entre ellos el criado favorito del emperador, se hicieron bautizar. Ay, dice, bautícenme. Se dio protección a los misioneros, se los dejó predicar libremente, pusieron una iglesia cristiana en Pekín, todo fenómeno, procesiones, medallitas, todo. La reputación de Schall se elevó de tal manera que pronto empezaron los intrigantes y los envidiosos. Y por ahí murió el emperador. Cada vez que la China se está por hacer cristiana, se muere el emperador. Y llegó al poder un consejo que gobernó en nombre del hijo del emperador, Kangxi, y este consejo del emperador era anticristiano. Y chao, sonamos todos. Apareció en escena un matemático mahometano llamado Zhang Kangxian, que aspiraba a la presidencia del tribunal matemático, y acusó a Schall de traidor a la patria, vaya a saber por qué, o no sé yo por qué. Enseguida todos dijeron, sí, tiene razón, suma muy rápido para mi gusto, etc. Lo llevaron ante un tribunal y lo condenaron a muerte. ¿Por qué? No sé. Voy a ingerir un poco de agua, sí, mientras Rolón cuenta el cuento del paisano que se desgració en un velorio.
Sí, que no era cualquier paisano, porque era un paisano taoísta, cosa que no es tan sencillo de conseguir en los días que corren, Alejandro.
Bien, el caso es que condenado a muerte el amigo Schall, Zhang Kangxian se adueñó del tribunal matemático. Y el emperador Kangxi se hizo cargo de su dignidad, no se hizo cristiano, pero le dio cierta tolerancia. En realidad, Kangxi, el hijo de aquel emperador que se había hecho cristiano, fue un emperador excepcional. Tenía la costumbre de llamar a su corte a todos los que sabían algo. Aquellos que saben, vengan todos a mi corte. Así que el tipo se pasaba todo el día estudiando, tenía un gran amor por el conocimiento. Todas las mañanas llamaba a los jesuitas para que le explicaran una ley física o una figura geométrica. Se martirizaba todas las noches con problemas. Hizo construir cubos, pirámides y conos. Calculaba el peso de distintas bolas de un diámetro determinado, disculpen ustedes, etcétera. Pero Kangxi ya no pudo vivir sin los jesuitas, se los trajo y les permitió incluso que se sentaran alrededor de él, cosa que estaba terminantemente prohibida. Un día les presentó un mapa del cielo con una explicación en chino que contenía el sistema chino del cielo, y los jesuitas le explicaron lo de Copérnico. Las cosas son así. Y ahí se enteró Kangxi de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, y este hombre ignoraba. No estaba noticiado de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y esta revelación le causó tanta excitación que se encerró en la pieza y no recibió a nadie durante 2 meses. Esto se llama ser impresionado por un
conocimiento.
Un conocimiento, porque yo conozco a muchos que habiéndose anoticiado de la rotación de la Tierra, se quedaron ahí lo más fresco leyendo el Fóbal y las carreras. Y diciendo cosas tales como, a mí que me importa, por mí que gire como quiera, o déjeme de jorobar.
A mí no me pagan más por eso.
Bien. Bueno, el emperador se enteró y durante 2 meses no recibió a nadie, estaba ahí perplejo pensando la Tierra gira alrededor del Sol. Oh. Estaba elaborando en su interior aquella nueva y conmovedora imagen del mundo que se le había manifestado. Y antes de morir, Kangxi se hizo cristiano. ¡Oh! Porque parece que gracias a las medicinas de los jesuitas pudo pasar sus últimas horas sin dolores. Con píldoras francesas, con polvos indios y vino español, los jesuitas ganaron muchas almas para el reino de Cristo. A la muerte del emperador, la sucesión fue nefasta para los jesuitas. El Tribunal de Ritos de Pekín inició la revisión del cristianismo. Se lanzó un edicto en virtud del cual fueron destruidas numerosas iglesias y aprisionados 300.000 chinos bautizados, a los que se les obligó a renegar. No a renegar en el sentido de decir qué barbaridad, no.
De hacerse mala sangre.
A renegar de la fe, ¿no? Dice, usted fue bautizado, sí, bueno, reniegue de la fe y si no, los bajamos. Bueno, ese tipo está bien. Y así terminó esta notable forma evangélica que tenían los jesuitas, que era pura ciencia, pura técnica, a puro deslumbre intelectual. Nada de si se portan bien va a venir un ángel, no. Hemos descubierto que el sol gira, que la tierra gira alrededor del sol. ¿Cómo lo descubrió? Mire, está el cálculo de Copérnico, había un tipo llamado Copérnico, vio que ciertos planetas tenían unas irregularidades, las marcaron. Ah, ¿no será entonces que...? Bueno. Entonces el tipo dice, si estos tipos piensan así, sus creencias religiosas deben ser más o menos buenas. Y esa debe ser la única posibilidad de evangelizar, me parece a mí. Después el otro que viene dice, mirá, el Señor te va a ayudar para que te compre una heladera. Y eso yo, ¿no? El padre Farinello, mire yo haciendo de defensor de la fe en este programa. Pero dijo una cosa una vez muy interesante. Pero había venido un tipo, un tal, uno que se llamaba como un jockey, Luis Palau, ¿era o Palau?
Palau.
Bueno. Y entonces, que el tipo, no sé, que decía cosas. Y Farinello dijo, sí. Dice, está bien. Tipo, tiene una forma de encarar la fe, promete unos milagros individuales, si tenés fe y tu cuñado está fulero se va a curar, vos vas a conseguir trabajo, Farinello. Pero estos tipos, dice, yo nunca los vi en los barrios carenciados, en donde están los necesitados, en los comedores, ahí nunca están esos ñatos. Qué raro, dijo, ¿no? Y por ahí otra forma de encarar la fe es esa también, ¿no? Además de la de los jesuitas, apunta de los jesuitas a que ellos, estoy hablando, ¿no? No me refiero a ninguna otra cosa, ¿no? Bueno, ¿quién quiere dedicar esta historia? ¿Cómo la China no se hizo cristiana por un pelito? Si no, imagínense, tendría un montón de santos chinos. Y muchos más feriados.
Claro, porque
San Juan Li, por ejemplo, el emperador que se había hecho.
Bueno, déjeme dedicar esto un poco a los taoístas, Alejandro. Primero porque son los que han pensado en la potencia formidable del amor y la sexualidad como sí, una claro, energía vital impresionante y espiritual.
Que aprendías a hacerlo bien.
Sí.
Y yo creo que tienen razón.
Bueno, seguiremos muriendo, sí, claro. Pero bueno, intentando. Después a este Kangxi, me encantó este tipo, que llamaba a los que sabían, no importa de dónde fue. Usted sabe, venga, ayude, enséñeme. Me gustó.
Se encerró
dos meses, ¿no?
Para acostumbrarse a la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol.
Está muy bien, digo, me gusta este hombre. Y si me permite, usted señaló dos caminos posibles para transmitir la fe. Yo creo que son dos caminos también para acercarse al conocimiento de las cosas. Ni más ni menos que usted hablaba de los jesuitas y de lo que decía el padre Farinello. Es decir, el conocimiento y el amor.
El amor y el conocimiento.
En este programa, sin ser hombre de fe, siempre hemos sostenido que no mucho más que el conocimiento y el amor hay en la vida.
Bueno, yo no he ido a la discoteca para buscar discos de jesuitas chinos. No había ninguno. Pero mala voluntad, me parecía.
Sí, sí,
mala voluntad.
No, para algún cantor taoísta tiene que haber por ahí.
Puede ser. Bueno, estaba Adam Schall, aquel alemán que cantaba con con su pálida voz, me claro. imagino que alguien que está mucho en la China empalidece. Sí. Así que vamos a escuchar tu pálida voz. Uh-huh. Y lo vamos a escuchar en la versión de Horacio Molina, que está presente y a quien saludamos ahora con un aplauso. Me ha traído un disco que termina de grabar hace 10 minutos, me dijo. Uh-huh. Y para evitar que otras emisoras se nos adelanten,
sí.
hemos resuelto empalidecer la voz de Adam Schall y amañar esta historia, solo para tener el placer de escuchar este bello vals de Charlo que va a cantar nuestro querido amigo. Adelante, Horacio.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrá de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué, si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Te vi partir, dijiste adiós. Temblé de angustia y oculté el dolor. Después, pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrá de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué, si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Horacio Molina interpretando de Charlo tu pálida voz.